Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La OTAN no planea enviar tropas a Ucrania. Esto lo declaró su secretario general Jens Stoltenberg comentando las palabras del presidente de Francia Emmanuel Macron sobre la posible participación de las fuerzas europeas en el conflicto ucraniano. Le aconsejó que consultara estas cosas con la alianza y sus miembros. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por vuestra invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Voy con las palabras de Stoltenberg. Dijo, la OTAN no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Es importante que nos consultemos y lleguemos a un enfoque común sobre estos temas importantes porque son importantes para todos nosotros. Bueno, un mar de redundancias que hizo ahí en unas declaraciones a Reuters. En primera instancia, ¿esto se podría considerar un postureo, como se dice, o un toque de atención a Macron? ¿Cómo se puede interpretar, Carlos? ¿O las dos cosas, tal vez?
Las dos cosas y más cosas también. Uh-huh. Es una situación un poco, digamos, absurda, ¿no? Como el camarote de los hermanos Marx. Uh-huh. Todos sabemos, y además lo está reconociendo el propio Stoltenberg, que la OTAN estaba presente en Ucrania desde 2014, de manera que la presencia no la pone nadie en duda. Lo que resulta es que tras la intervención de Rusia en el conflicto ucraniano, claro, la ayuda de la OTAN ha sido, digamos, ha subido también de grado a Ucrania. Y para evitar una confrontación directa, que todos sabemos que sería un desastre con Rusia, lo que se ha esforzado es en enviar mucho material bélico, mucha ayuda económica y también ha enviado tropas disfrazadas con el estatus de mercenario, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, digamos, la OTAN ha evitado, digamos, subir aún más el nivel de confrontación con Rusia. Ha llevado a un nivel de confrontación, digamos, asumible por ambas partes. ¿Qué ocurre? Que Macron, que tiene conflictos internos tremendos, ha dado un paso adelante y ya habla directamente de enviar los ejércitos de la OTAN ya con sus uniformes, su bandera, con toda la oficialidad a Ucrania. Todos sabemos que esto sería una puerta abierta a la Tercera Guerra Mundial, a un conflicto hasta nuclear, tal como ha advertido el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De manera que, claro, Stoltenberg ha tenido que parar los pies, digamos, a Macron y decirle, bueno, esto no es una decisión tuya, las tropas de la OTAN están bajo el mando de la OTAN y no bajo Macron. Y luego, realmente, claro, todos sabemos que existe un peligro muy grande de conflicto mundial. Y en esa situación lo que tiene que hacer la OTAN es, digamos, no confrontar directamente con Rusia porque Ucrania, recordemos, no forma parte de la OTAN y esa es parte del conflicto, ¿no? Una parte importante del conflicto que Rusia no quiere tener a la OTAN en Ucrania. De forma que vamos a dar paso a la diplomacia, que desde Rusia le están dando más claras señales para llegar a una solución pactada, pero todos sabemos que desde la OTAN y de personajes como Boris Johnson lo que están es siguiendo con una política de confrontación que al final, como a los ciudadanos europeos lo que nos cuesta es dinero, nuestros impuestos y la bajada de calidad de los servicios de educación, sanidad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Ucrania le está costando la vida porque lo que está haciendo ahora la OTAN en Ucrania es subcontratar una guerra contra Rusia. La OTAN pone los medios materiales, pone el capital y los ucranianos ponen sus vidas. Y esto lo que es algo que ha denunciado, por ejemplo, un personaje tampoco dado a ser prorruso como es el Papa y que le ha supuesto al dirigente de la Iglesia Católica entrar en la lista negra del régimen ucraniano para sufrir amenazas de los nacionalistas ucranianos. Vamos, es una situación muy compleja, muy absurda, pero por otro lado muy clara, es decir, hay un conflicto entre Rusia y la OTAN y se está llevando a un nivel que todos intentan evitar, pues un conflicto global, pero sí que lo que habría que acabar ya con la guerra de Ucrania, conversaciones de paz y que Ucrania tuviera un estatus neutral, que es lo que ha pedido desde el minuto antes de empezar este conflicto Rusia.
Ahora que mencionas justamente al Papa, Carlos, ¿no? Bien sabemos las reacciones que ha habido, pero de las más recientes son precisamente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, que ha convocado al jefe de la misión diplomática del Vaticano en Kiev, el nuncio apostólico Visvaldas Kulbokas tras el llamamiento del Papa precisamente a negociar un alto al fuego. Las autoridades ucranianas se han mostrado decepcionadas con las palabras del sumo pontífice sobre la necesidad de que Kiev levante la bandera blanca y negocie con Moscú, emitidas durante una entrevista con la emisora suiza RCI. Según la Cancillería en Ucrania, esperaban otro tipo de llamamiento por parte del líder de la Iglesia Católica. ¿Qué tipo de llamamiento sería ese? ¿El de movilizar, por ejemplo, el de enviar más armas o cuál? ¿Qué llamamiento debería hacer el Papa de acuerdo a Ucrania?
Según las autoridades ucranianas y según las élites que gobiernan el mundo, especialmente Estados Unidos y Europa Occidental, la única ideología, el único llamamiento posible es decir: Rusia es mala, Rusia es culpable, todos los rusos son malos, Putin está loco y entonces vamos a gastar todas las armas y todas las energías en acabar con el enemigo que es Rusia. Todo el discurso que se salga de este marco tan estrecho, tan belicista y tan fascista, todo ese discurso que saca de ahí es acusado prorruso, acallado, censurado y castigado hasta con la cárcel. De manera que, claro, pero pretender eso le está costando imponerlo a los ciudadanos de a pie de Europa Occidental. Pero pretender que ese discurso tan violento, tan irracional, sea asumido por el Papa, pues es de locos. Y este Papa, a diferencia de los anteriores, los dos anteriores, pues tiene una postura pues más como de ser un Papa, más en pro de la paz, más en pro del diálogo. ¿Qué pensaríamos del Papa, no? Por otra parte, que tuviera discursos belicistas de apoyo a la OTAN, etcétera, que ha habido algún papa en ese sentido, ¿no? ¿Para qué engañarnos? Pero este papa no lo es así, y además este papa me parece más, desde fuera me parece más acorde a la doctrina cristiana, pero pensarían que lo que quieren es un papa que se suma a este tsunami antirruso, este tsunami belicista y a esta corriente ideológica para el cual la comunidad internacional, que a fin de cuentas Estados Unidos y sus aliados, tiene una mentalidad colonial que en el resto del mundo tienen que hacer lo que ellos manden, y eso ya se ha acabado. Eso ya se ha acabado, y el papa lo que pide es que los conflictos entre este mundo que se está hundiendo y este nuevo mundo que está emergiendo, estos conflictos se lleven por la vía diplomática y por la vía del diálogo y no por la vía de los golpes de Estado, las revoluciones de colores y las guerras coloniales.
También se ha pronunciado, y volvemos con Stoltenberg, Carlos, se ha pronunciado Stoltenberg también sobre este llamado del Papa, ¿no? Él dijo, se manifestó en desacuerdo con los comentarios del Papa. Y además, cuando se le preguntó sobre las declaraciones, dijo: si queremos una solución negociada, pacífica y duradera, la manera de lograrlo es proporcionando apoyo militar a Ucrania. Afirmó también que lo que sucede alrededor de una mesa de negociaciones está indisolublemente ligado a la fuerza en el campo de batalla. Bueno, si estará ligado que ahora precisamente Macron lanza esta idea de enviar soldados a Ucrania, pero además, tal vez lo más peligroso, ¿no?, de la parte de Macron podría interpretarse como ese envío que va a ser de fuerzas, de militares, a Moldavia, porque bien sabemos que en Transnistria hay 1.500 soldados rusos y de repente le puede dar la locura de querer atacar Transnistria. De ahí en adelante ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿qué te parecen estas declaraciones que hizo Stoltenberg, sumadas a la que hizo Baerbock, ¿no?, diciendo que no entendía que el Papa dijera eso, ¿no?
Pues habrá que fijarse en la historia reciente. Resulta que dicen Stoltenberg y todas las élites occidentales que la paz hay que lograrla de acuerdo con el resultado en el campo de batalla, etcétera, etcétera. Bueno, hubo posibilidad de firmar una paz a los pocos meses del conflicto y fueron Boris Johnson y el resto de dirigentes de la OTAN que le dijeron a Ucrania: no, no os preocupéis, que le vamos a ganar la guerra a Rusia. Bueno, pues el resultado ahí está. Quien está perdiendo la guerra, claramente, quien está perdiendo territorios y cuya ofensiva es un absoluto fracaso, es lo de Ucrania. De manera que, según esa propia teoría que defienden estos belicistas, las condiciones de la paz cada vez van a ser peor para Ucrania. Y eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Pero bueno, siguen con su discurso para justificar pues que sigan muriendo ucranianos en el campo de batalla. Cada vez que se retrase más la paz, las condiciones van a ser peor para Ucrania, porque esto no lo levanta por mucha ayuda que reciba de medios materiales, porque ya no hay cada vez hay menos soldados ucranianos y somos todos testigos de los métodos de alistamiento forzoso para llevar a ciudadanos civiles sin entrenamiento, sin capacidad, sin moral, al frente a morir. De manera que, claro, lógicamente, el Papa tiene que defender que la vida humana, ¿no? Si defiende que no haya aborto, ¿cómo va a defender que lleven civiles al frente? Y Stoltenberg, pues claro, tiene que asumir que él es el dirigente, el máximo dirigente de una organización que en la historia reciente de la humanidad es la mayor causante de muertes civiles y por tanto, como no puede podía ser de otra forma, poderle parecerle bien al Papa el llamado del Papa a la paz y a que no mueran inocentes. Recordemos que la OTAN no solo está implicado en la guerra de Ucrania, recordemos que la OTAN apoya a Israel, que está cometiendo un genocidio como no se ha visto en la historia reciente de la humanidad, que también lo critica el Papa. Y la OTAN apoyando a Israel, sobre, también dándole medios, dándole bombas y todo tipo de infraestructura para, no ya para defenderse, con que dicen que defenderse, sino para cometer el genocidio de un pueblo entero, no solo de soldados, sino también civiles, mujeres, niños y ancianos. Y la OTAN está en esa tesitura y la OTAN, por tanto, tiene que criticar al Papa y a cualquiera que se oponga o que denuncie su política criminal.
Ha sido entrevistado por el periódico La Stampa de Italia, precisamente el ministro de Defensa de ese país, Guido Crosetto. En un pasaje de la entrevista, el periodista le plantea: Polonia y Francia insisten proponiendo el envío de tropas de la Alianza Atlántica. ¿Está Italia en contra? A lo que respondió: Francia y Polonia no pueden hablar en nombre de la OTAN, que ha sido formal y voluntariamente mantenida al margen del conflicto desde el principio. Bueno, esto también se puede poner en duda, ¿no? Llevar tropas a Kiev significa dar un paso hacia una escalada unidireccional que borraría el camino hacia la diplomacia. No tiene sentido hacer este argumento ahora, después de 2 años de guerra. ¿Qué tipo de postura es esta del ministro de Defensa italiano?
Pues más realista. Pensemos que según los parámetros de pensamiento mayoritario en Europa Occidental, el gobierno de Macron es un gobierno centrista, moderado, europeísta, y el gobierno de Italia es ultraderechista. Bueno, pues en muchos aspectos sea verdad, sobre todo en el tema de inmigración, pero en este campo, en esto es más realista. Y Macron yo creo que es el radical, el violento y el loco. Y para decir esto, que Macron pasa, digamos, violento a los neofascistas, pues ya decir mucho, muy poco de Macron. El gobierno italiano, como no puede ser, tiene que ser realista, también tiene esos problemas internos. La economía de Europa Occidental tiene muestra de agotamiento. Cada vez se exige a la ciudadanía, a las empresas, a todos, mayor inversión en defensa, cuando todos sabemos, y además lo he repetido en varias entrevistas con vosotros, que la industria militar rusa pues supera mucho en eficacia y en cantidad la producción de la industria occidental. De manera que, bueno, que esta ha sido la situación. En base a estos mimbres hay que llegar a una solución pacífica y pactada. Y vamos, yo creo que porque estamos en manos de unos locos, porque lo que tocaría, lo racional, lo que sea mejor para todos y para todo el mundo sería que Europa Occidental fuera socio de Rusia y que se rebajara la tensión y se rebajara el armamento a uno y a otro lado de la frontera. Y recordar en este momento que quien ha denunciado todos los tratados por el cual había una limitación de presencia de armas de todo tipo en Europa ha sido la OTAN y ha sido especialmente Estados Unidos, que han ido denunciando todos aquellos tratados que durante el final de la Guerra Fría se firmaron para evitar una nueva militarización, y ha sido la OTAN la que ha ido rompiendo todos esos tratados y la que ha ido militarizando Europa. Y se ha demostrado ahora con este conflicto real, con campo de batalla, con trincheras, con muertos, que todo de que pensaban que militarmente iban ahora a Rusia, y resulta que no pueden con Rusia. Con el 20% de las capacidades de Rusia no puede la OTAN. De manera que si tuviéramos dirigentes racionales, como repito, pararían esta guerra, se habría negociaciones de paz y tendríamos que tener negociaciones de socios, ya no solo con Rusia, sino también con China y con el resto del mundo. Lo que ocurre es que esto choca con la mentalidad colonial, con la explotación a la que está acostumbrada Europa, con África, con Latinoamérica, con gran parte de Asia. Y no olvidemos que esto es la base del conflicto, es que esta mentalidad colonial quiso imponerse a Rusia una vez se disolvió la URSS. Como no ha sido posible, porque Rusia en un momento dado, después del desastre Yeltsin con Putin, ha recuperado el control de su política interna, de sus recursos naturales, pues ese es la raíz y la semilla de este conflicto. Entonces, hasta que no se acabe con esta mentalidad de superioridad y de querer gobernar el mundo bajo una dictadura del capital estadounidense y europeo, pues no habrá paz. No habrá paz y, claro, lo cómodo, lo sencillo, lo que se difunde es que la culpa es de Rusia, pero no es así.
Ahora que hablabas de las capacidades de Rusia, Carlos, permanezco un momento más con esta entrevista que le hizo La Stampa a Guido Crosetto, el ministro de Defensa de Italia, ¿no? Porque le plantea: Kiev está en problemas, hay una desproporción en las tropas y Zelensky denuncia que los suministros militares son demasiado lentos. A lo que responde el ministro: son temas relevantes que siempre he puesto en cada mesa, así como el de la conversión de Rusia en una economía de guerra que la hace más equipada y ágil que la OTAN en la producción de armas. Occidente ha descubierto que tiene una capacidad de producción mucho menor que Rusia y necesita tiempo para revertir la tendencia. Digamos que está reconociendo abiertamente algo que digamos, sus colegas de la OTAN no lo hacen.
No lo hacen y lo hacen, digamos, culpando a la clase trabajadora, a lo más humilde. Si vemos lo del gasto militar de Estados Unidos, el gasto militar de los países de la OTAN, comparado con el de Rusia, es muy superior. El problema no es tanto los fondos que se piden a la sociedad, que al final cuenta la que produce, sino este entramado militar, de este militar que es carísimo y se ha demostrado que es ineficaz. Lo estamos viendo todos los días en la guerra de Ucrania. Todas las armas, se producen pocas armas, pero las pocas que se producen son, habría que ver los costes de producción, ¿no? Pero yo estoy convencido que hay 10 veces más caras que las que se producen en Rusia. Y claro, no se puede competir. Y entonces lo que están exigiendo es, cuando se han dado cuenta que en vez de buscar formas de optimizar la industria militar, lo que supondría, seguro, la bajada de beneficios de los grandes propietarios de esta industria militar, en vez de exigirles a ellos una mayor eficacia, una bajada de beneficios, lo que están exigiendo al resto de la sociedad que aumente el gasto militar, cuando somos conscientes que con esta industria militar lo único que no va a conseguir es arruinarnos a países de la OTAN. Pero vamos, ya está bien de exigirnos a la sociedad y yo no quiero que tenga más poder la industria militar, pero lo que tocaría desde el punto de vista de la OTAN es exigir a su industria que fuera más eficaz y más competitiva. Pero vamos, todos somos conscientes de eso, pero la solución, ya digo yo, no sería tanto arreglar, arreglar entre comillas, la industria militar occidental, sino pues rebajar la tensión y entrar en un proceso de colaboración, de ser socios y de desmilitarizar Europa y, por supuesto, todo el mundo. Pero bueno, están aquí, digamos, los dirigentes de la OTAN están con un problema, ¿no? Porque hicieron ellos, se creyeron su propia propaganda, se creyeron sus propias mentiras y pensando que la economía de Rusia era débil, que su ejército era débil y que lo iban a mandar, como se decía, los misiles en el primer día se iban a acabar y su industria armamentística estaba con chis de las lavadoras. Y se lo han creído y ahora están cayendo en la realidad, están dando cuenta que eso no es así y que el problema lo tienen la OTAN y no lo tiene Rusia.
Luego, Carlos, tenemos dos interpretaciones para un mismo hecho y se trata del tema de las filtraciones días pasados de esa conversación entre altos mandos militares alemanes de alto rango sobre planes de atacar el puente de Crimea. La cuestión es que los miembros de la Comisión de la Bundestag, el Parlamento alemán, sobre el control de las actividades de agencias de inteligencia han atribuido a una operación rusa la filtración de esta conversación, ¿no? Dicha comisión celebró una reunión sobre el tema el lunes, a la que también asistió el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius. Todos los indicios de escuchas telefónicas apuntan a una operación rusa de pirateo y filtración. En el pasado, el grupo ha llamado repetidamente la atención sobre las actividades rusas de espionaje y desinformación y los peligros que conllevan. Es decir, ya se ha comprobado que es auténtica esa conversación, pero para los líderes alemanes esta conversación auténtica nunca existió y que en realidad es solo propaganda rusa. Y por otro lado, la otra interpretación que hay la hace el periodista Simon Jenkins del periódico The Guardian de Reino Unido, que dice: las fuerzas armadas alemanas están locas. La filtración por parte de Moscú de una discusión de 38 minutos entre el jefe de la Luftwaffe y los altos oficiales sobre el envío de misiles de crucero Taurus a Ucrania sugiere que la voluntad de la OTAN de no intensificar la guerra actual se está debilitando. La reunión, supuestamente celebrada a través de una línea no cifrada, tuvo todo el secreto de un chat grupal de adolescentes. Reforzó la afirmación de Vladimir Putin de que se trata de una guerra de Occidente contra Rusia con Ucrania como mero representante. Pero no solo escribió eso, también escribió que Moscú en guerra siempre puede jugar mucho tiempo. Por horrible que pareciera en este momento, el acuerdo discutido en la primavera de 2022 para volver a alguna versión, casi cualquier versión, de la frontera anterior a febrero de 2022 habría tenido sentido. En cambio, Ucrania ha llegado a aparecer cada vez más un mercenario de la OTAN para los generales occidentales que desean aumentar sus presupuestos y revivir los juegos de la Guerra Fría de su juventud. ¿Qué comentario te merecen estas dos posiciones, Carlos?
Pues me parece que la segunda es la más real. Y voy a repetir una idea que vengo repitiendo. Estamos en manos, los ciudadanos de la OTAN, en manos de unos dirigentes, en este caso militares, que están absolutamente locos y tontos. Discutir esto, en enviar misiles para atacar el puente de Crimea en un chat de web con una contraseña que es 1234, indica el nivel de nuestros dirigentes militares. Es decir, esto nos tenía que llamar reflexión a los europeos. ¿En manos de quién estamos? Por un lado, ya he dicho que se han creado su propia propaganda, sus propias mentiras. Hemos empezado una guerra que creían que iban a ganar, digamos, a la pata coja. No ha resultado así, pero es que encima se están discutiendo aumentar el nivel de confrontación, pues eso, como estoy diciendo, en un chat de adolescente de videojuegos. Lo que tiene que hacer Europa es, en este caso Alemania, es revisar qué nivel tiene sus máximos mandos militares para que se produzcan estas filtraciones. Que claro, que luego dicen de espionaje ruso, o sea, que están demostrando que es verdad, pero vamos, ¿el que quieren? ¿Que Rusia no tenga espionaje? ¿Que no tenga servicio contra la inteligencia? ¿Qué ocurre? ¿Que la OTAN no tiene servicio de espionaje? ¿Que la CIA no existe? Es que este tipo de cuestiones de espías y de guerra entre potencias, siempre, claro, se acusa a Rusia de defenderse, a fin de cuentas. Pero, y cuando ejecutan este tipo de misiones, las inteligencias occidentales lo venden como grandes logros. Pero lo cierto es que estos grandes logros solo ocurren en las películas de Hollywood, y yo no recuerdo en estos últimos años que la CIA o la inteligencia británica haya interceptado una conversación de este calibre entre espías rusos. No lo recuerdo, la verdad. ¿Por qué? Porque tendrán un poquito cuidado. Y pues vamos, porque serán personas pues más responsables, más serias que estos generales alemanes, que al final que parece que lo hayan sacado directamente de la educación básica y lo ellos han puesto a dirigir un ejército, porque yo, de verdad, nunca dejo de sorprenderme en los ineptos que son nuestros mandos, pero ya no solo militares, sino económicos, políticos, y no me asombra que Occidente, que el predominio que está logrando conseguir durante muchos años, a pesar de que estamos en manos de auténticos, gente pues que no tiene ninguna capacidad de mando, ni de planificación, ni de ningún tipo. Parece que los eligen por cuanto más inútil, más alto subes. Además, pienso que eso está pasando un poco en Europa y Estados Unidos. Hay una película por ahí que es de serie B, pero recomiendo, que se llama Idiocracia, que como al final la sociedad occidental va prácticamente a desaparecer o a bajar, porque al final los idiotas son los que gobiernan, y esta es una muestra evidente de que estamos en manos de gente pues que no tiene lenguaje popular español, que no tiene dos dedos de frente.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.